Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, ha comentado las insinuaciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania. Al respecto, advirtió: no aconsejaríamos a nadie poner a prueba la preparación de nuestro país para una respuesta adecuada y dura. Para hablar sobre este tema y asuntos que también están relacionados, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a usted, Iñaki. Bueno, Iñaki, Grushko señaló también que el riesgo de un conflicto nuclear aumentará drásticamente si algunos países de la OTAN intentan ingresar abiertamente a Ucrania de forma individual o en coalición, como lo afirma el presidente francés Emmanuel Macron. Bueno, aquí hay que abrir un paréntesis, ¿no? Y decir que en realidad hay militares de la OTAN que están en terreno ucraniano desde hace prácticamente el inicio de la operación militar especial de Rusia, pero bajo el rótulo de mercenario, ¿no? Pero a lo que estaría apuntando Macron es que entraran con su uniforme oficial, ¿no?, de cada país. ¿Qué le parecen estas declaraciones o estas advertencias de este funcionario ruso, Iñaki?
Las advertencias del funcionario ruso son lógicas. Es, digamos, advertir de que Occidente, en este caso la OTAN, Europa, y con el permiso y la incitación de fondo de retaguardia o públicamente de Estados Unidos, están dando pasos significativos en ampliar un clima de guerra, y de hecho una guerra de facto, que ya hay una guerra de facto, ¿no? Y Rusia está advirtiendo muy claramente, pues, que eso puede llevar y llevará en todo caso a un conflicto que luego veremos si es exclusivo en el marco europeo o se extiende, incluso afecta directamente a Estados Unidos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, la presencia de la OTAN en Ucrania es muy anterior, es anterior al estallido o, digamos, a la intervención defensiva de Rusia a partir de febrero del año 22, ¿no? Prácticamente se sabe que hay agentes de los servicios secretos europeos y de la CIA antes del golpe militar fascista del año 2014, ¿no? Prácticamente, pues, incluso antes, ya cuando en el 2013-2012 se estaba preparando todo, cuando Victoria Nuland iba y se gastaba 5.000 millones de dólares en convocar y en preparar y en organizar eso, aunque no estaban oficialmente dentro de Ucrania, en la práctica sí estaban, aunque no oficialmente. Luego eso se vio muy claro cuando estalló todo el golpe del Maidán y toda esa historia, e inmediatamente desde entonces la cuestión de la organización del ejército, ¿no? Ya cuando la OTAN desde dentro y en silencio, ¿no?, porque se iba sabiendo cada vez más, pero actuaba y preparaba toda esa historia, ¿no? O sea que, bueno, eso está ahí. Bien, la intervención, por tanto, la advertencia de Rusia está muy clara. Es una advertencia que atañe más que no solamente a Ucrania, sino atañe a toda Europa, ¿no? Y no solamente a toda Europa, porque eso abriría una espiral de tensiones acentuadas, intensas, cada vez más destructivas, que podría extenderse al mundo entero, ¿no? Entonces aquí hay un debate. Sí, como digo, si eso sería una advertencia exclusivamente para Europa o sería también una advertencia para el mundo, ¿no? Bien, eso ya está claro, porque cualquier analista militar y cualquiera que conozca la historia de la situación de los conflictos desde la época del peligro de guerra nuclear sabe que tanto la doctrina de la Unión Soviética como la doctrina de Rusia ha sido una doctrina, además de defensiva, ha sido una doctrina pensada para llevar la guerra más allá de Europa, ¿no? Y eso lo tienen muy claro. Aunque en un primer momento, que duraría poco en caso de haber guerra, duraría poco, sería exclusivamente un ámbito regional europeo. Y sobre todo Rusia se cuidaría muy mucho para que esa guerra nuclear táctica localizada no afectara al este Europa, no afectara a la Federación Rusa, ¿no? Y aquí hay un debate: cuánto tiempo se tardaría en que un conflicto nuclear táctico que se viene preparando desde los años 80 con Estados Unidos, cuando Estados Unidos empezó a investigar sobre bombas tácticas de corto y medio alcance, desde entonces a esta parte, cuánto tiempo tardaría en ser una conflagración mundial, ¿no? Ahí está el punto crítico, ¿no? Y esto creo que lo que están pensando tanto la OTAN europea como el Pentágono, están pensando cómo podrían hacer solamente un conflicto localizado algunas zonas del este de Europa, ¿no? Pero Rusia, con toda lógica, dice que eso duraría muy poco. Duraría muy poco porque inmediatamente, al cabo de muy pocos tiempos, eso se extendería, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿por tercera vez en la historia del mundo reciente, en la historia del siglo XX, comienzo del siglo XXI, se van a sacrificar los pueblos del mundo para que Estados Unidos se enriquezca y no muera y no haya nada, ni, o sea, Estados Unidos como territorio se queda al margen? Eso va a pasar. Esa es la eterna duda. Yo creo que Rusia es muy consciente, y China también, y otros países son muy conscientes de que esa es la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Utilizar a Europa como carne de cañón. Utilizar a China o utilizar a Taiwán, por poner un caso, utilizar a Corea del Sur como carne de cañón para invadir Corea del Norte. Utilizar a Japón como carne de cañón, Australia o el AUKUS en este caso, ¿no? O sea, volver a utilizar por las guerras, como lo están haciendo ahora, con no solamente con el pueblo ucraniano, con el pueblo ucraniano de origen no ruso, sino también con el pueblo polaco, donde se sabe que hay cada vez más mercenarios polacos, con mercenarios colombianos, sudamericanos, con mercenarios franceses, alemanes, británicos, canadienses, norteamericanos, etcétera, ¿no? O sea, una guerra en la cual paguen otros pueblos y Norteamérica se quede con el beneficio, ¿no? Ahí está el debate, ¿no? Ahí está el debate, y ese es el debate en el que tenemos que incidir, por una parte, y de otra parte también explicar cuáles son las razones socioeconómicas de fondo que están suficientemente conocidas, y luego proponer alternativas para que eso no ocurra.
Luego tenemos en este sentido, Iñaki, que ha insistido Macron en que la derrota de Ucrania trastocaría la seguridad de Francia, ¿no? Entonces hay que pensar de qué manera la derrota de Ucrania influiría en la seguridad de Francia, ¿no? También, por un lado, alertó que Rusia, que no puede ganar por ningún motivo, no puede ganar Rusia este conflicto, pero por otro lado, además, declaró que Rusia es una potencia mediana. Macron ha dicho también que es inminente, ¿no?, un enfrentamiento directo, pero en este sentido se ha manifestado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en el inicio de la cumbre del Consejo Europeo. Él dijo, creyendo en la paz, apoyamos a Ucrania, no somos parte de esta guerra, solo apoyamos a Ucrania. Pero no asusten a la gente innecesariamente, la guerra no es inminente, lo que es inminente es la necesidad de los ucranianos de que los apoyen. No se trata de ir a morir por Donbass, se trata de apoyar a los ucranianos para que no sean asesinados en Donbass. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La gente se tiene que asustar? ¿No se tiene que asustar? ¿Esto muestra grietas dentro de la Unión Europea? ¿Cómo se puede interpretar, Iñaki?
Sí, bueno, primero empezando, habría una hipótesis que sería la de realmente cuál es la función de Macron, ¿no? Hay que recordar que Macron no era nadie. Uh-huh. Macron era un funcionario del Partido Socialista de tercera fila, ¿no? Y en la crisis que tenía el capitalismo francés, alguien o algunas fuerzas decidieron de utilizar a Macron como han decidido utilizar a otras fuerzas, el caso de Boric en Chile u otras fuerzas de esas, ¿no? O otros políticos que lo sacan de la nada, los aupan inmediatamente y tienen que hacer esa función, como el caso de Milei, ¿no? Argentina, ¿no? Les dan una propaganda televisiva masiva y llegan. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la función de Macron, ¿no? Yo pienso que la función de Macron es lo mismo que la de Schulz en Alemania o la von der Leyen en Bruselas, etcétera. Eso, como primera parte de la pregunta, era ir preparando las condiciones para que, conscientes de que el capitalismo europeo occidental iba a pique, iba poco a poco perdiendo peso en el mercado mundial, e intentar recuperar eso, ¿no? Y eso ya lo habían hecho otros presidentes europeos. Bien, ¿qué ocurre? Que una aceleración de la historia hace que ya definitivamente sea imparable el ascenso de la llamada multipolaridad, y en este caso de Eurasia. Los datos económicos sobre la recuperación rusa, sobre el ascenso económico de China, comparado con la situación occidental, incluso con la situación de India, ¿no? Que era en un tiempo lo que algunos analistas occidentales pensaban, que la India podía ser un contrapeso a China, ¿no? Los últimos datos indican que no, que la India tiene dificultades para un desarrollo por razones que no pueda crecer, pero no tanto ni tan profundamente como lo está haciendo China, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que Macron está dando el siguiente paso, y no solamente lo está dando él, ¿eh? Primero comenzó dando, sirviendo, digamos, soltando las liebres, ¿no? A ver qué iba a pasar, ¿no? Soltó las liebres, todo Dios se le echó en contra en Europa, como ahora se han vuelto a echar en contra en Europa, pero sin embargo, si nos fijamos por debajo de las respuestas de los primeros políticos, sin embargo, internamente obviamente se hacían otras decisiones, ¿no? Las decisiones eran aumentar el gasto militar, las decisiones eran reorganizar los ejércitos europeos, hablar de la necesidad de un ejército europeo e incluso ya, como en el caso de Alemania, la necesidad de que Alemania tenga una bomba nuclear, ¿no? O el caso de Polonia, ¿no? Polonia exigiendo que existan bases norteamericanas con armas nucleares dentro de Polonia, etcétera, etcétera. Las decisiones, por ejemplo, de meter a Suecia en la OTAN, las decisiones, etcétera, etcétera. Por una parte, Macron soltó, digamos, la liebre a ver qué respuestas había, todo Dios pillando como gallinas, me refiero a los partidos, a los presidentes y partidos políticos, etcétera, pero sin embargo, internamente se impulsaba la militarización. Hasta cierto punto que se decidió ya, y está en debate ahora en el Parlamento Europeo, utilizar los réditos que está dando esos 300.000 millones que le robaron por la Gerol, por descaradamente a Rusia, utilizarlos para rearmar a Europa contra Rusia. Eso, digamos, estaba ahí el panorama. Ahora ha vuelto y ha venido otra vez de Macron y ha dado un paso más, ¿no? Y este paso más ha creado tensiones, pero inmediatamente, como hemos visto, ha salido el jardinero de Europa, Borrell, y todas estas, lo mismo que habían hecho antes, ¿no? Pero ahora ya hay más tensiones de fondo, porque varios generales de alta instancia franceses han negado. No sé si han sido 6 o cuántos, pero todos de alto poder militar dentro del Estado francés y, por tanto, dentro de la OTAN, ¿no? Y si 6 generales se han negado y han criticado esa decisión como suicida, es casi seguro que habrá otros generales, lo que pasa que estarán silenciosos, estarán callados, otros generales de países occidentales que piensen lo mismo, ¿no? ¿Por qué están planteando esto? Pues por 2 razones, básicamente, ¿no? Una, porque están viendo que ni económicamente, ni tecnológicamente, ni militarmente podrían vencer a Rusia, ¿no? Ni mucho menos a una alianza a como está ya en la práctica dada entre Rusia, Corea, Irán y China, por citar, ¿no? Sabemos que ahora muy recientemente ha habido maniobras militares entre Rusia, China e Irán en el Océano Índico, ¿no? Y no son las primeras que hacen, ¿no? Pero eso se está produciendo, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte están viendo también otras 2 cuestiones, ¿no? Están viendo que no son fiables, o sea, que están viendo qué va a pasar en Estados Unidos, qué va a ocurrir cuando llegue Trump al gobierno, que es lo más probable por ahora que llegue al gobierno, qué va a pasar si continúa Biden en el gobierno, etcétera. Entonces ahí hay una situación de inestabilidad aparente porque las decisiones militares estratégicas del Pentágono los toman los poderes oscuros, ¿no? O lo toma el Estado Profundo, lo toman los grandes capitalistas y los militares, pues, del Estado Profundo del Pentágono. Entonces hay una situación de incertidumbre en ese sentido. Pero también, y aquí hay otro factor fundamental, hay una tendencia en Europa de creciente rechazo, o ya, antes era, primero era apoyo incondicional según la prensa, ¿eh? Luego se empezó a ver apoyo incondicional a atacar a Rusia y a derrotar a Rusia en Ucrania. Luego se empezó a ver cierta bajada de esa participación, ¿no? Que decía la prensa que había participación, ¿no? De hecho, las encuestas eran muy pocos y todos manipulados, ¿no? Pero ahora ya se es consciente de que no, de que algo está fallando en Europa Occidental por muchos indicios, ¿no? Por ejemplo, ya cada vez hay más manifestaciones a favor de la paz, cada vez hay más huelgas precisamente contra la política de austeridad que el militarismo exige, cada vez hay más movimientos, por ejemplo, la huelga del transporte en Alemania, la huelga de los ferroviarios, las huelgas en Gran Bretaña, la situación socioeconómica y política y sindical en el Estado francés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se están viendo con un panorama y en el interior, panorama social que les está recordando una lección histórica aprendida desde la Primera Guerra Mundial y reforzada en la Segunda Guerra Mundial, y que aquí se está acelerando. Ahora, en estos momentos, se está acelerando, ¿no? En la Primera Guerra Mundial entraron las masas trabajadoras a apoyar a la guerra. Inmediatamente mucho fervor, estalló en agosto del 14, y ya se fue bajando, para el 16 ya había un problema muy grave. Había un problema muy grave de apoyo a la guerra, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial pasó otro tanto, ¿no? Incluso surgieron ya, claramente desde el 41, surgieron movimientos de apoyo incondicional, pero a la Unión Soviética, incluso tensiones dentro de los ejércitos aliados burgueses, ¿no? Y eso, lo que temen es que ese proceso se agudice y se acelere ahora, porque pues eso, temen de que haya un movimientos crecientes de protesta, y como se está viendo, por ejemplo, con el caso de Palestina, ¿no? Que al final como todo va junto, ¿vale? Esos son problemas, pero no solamente son esos problemas, ¿no? Están viendo que a nivel internacional no solamente Estados Unidos no es de fiar, no solamente son de fiar las clases trabajadoras europeas, sino un continente fundamental para Europa como es África, se les está yendo de las manos. Se les está yendo de las manos porque cada vez más países de África están tomando una política de acercamiento a Rusia, de acercamiento al BRIC, la postura, por ejemplo, de Sudáfrica está muy clara, etcétera, etcétera. Entonces, claro, están viendo que ese triunfalismo que podían tener hace unos años se está debilitando y que existen tensiones internas dentro. Pero en mi interpretación, mi hipótesis es que van a intentar sortear todo esto para continuar militarizando. Y eso, por ejemplo, la ministra de Defensa en el Estado español es muy clara, ¿no? En Macron es muy claro, ¿no? El ejército alemán está muy claro, el ejército británico lo tiene muy claro. El ejército de Dinamarca, por poner un ejemplo, se está preparando y va a obligar a las mujeres al servicio militar obligatorio, ¿no? Bueno, en el Estado francés está hablando de poner el servicio militar obligatorio. En Alemania están intentando, como sea, a saltarse a la torera las restricciones que la Constitución de 1940 y tantos prohíbe, por ejemplo, que los militares vayan de uniforme por la calle o vayan de uniforme en los transportes públicos. Todo eso lo están intentando saltar. ¿Para qué? Para crear un clima, y si no ahora mismo, un clima dentro de unos años de efectivamente una guerra sostenida, con lo que hemos comentado antes de la cuestión de la guerra nuclear táctica en Europa, ¿o no? Una guerra sostenida con respecto a Rusia, contra Rusia, contra China, etcétera. Eso lo están tomando internamente, sin detenerse, en silencio, y poco a poco, menos mal que existen medios que lo sacan a la superficie, ¿no? Y por afuera son conscientes de que tienen muchas dificultades que no tenían previstas. No tenían previstas ni la desaceleración económica que está hundiendo Europa, no tenían previstos el distanciamiento económico entre Eurasia y Europa, no tenían previstos un montón de cosas. Entonces, claro, pero es que por otra parte, concluyo ya en este panorama, sigue el mismo sector en el poder, que es el sector que sabe que si se quiere salvar los capitalistas europeos, si quieren salvarse los grandes capitalistas europeos, no tienen otra alternativa que destrozar Rusia. Que ya lo intentaron en el año 91-98, les falló, se quedaron con parte de la riqueza de Rusia, hundieron a Rusia en un empobrecimiento impresionante, Rusia se está recuperando, pero el capitalismo europeo y norteamericano no ha conseguido recuperarse y saben que no tienen otra alternativa y por tanto ahí está el problema.
Iñaki, luego tenemos que los ucranianos están descontentos con la magnitud de la ayuda militar proporcionada a Kiev por parte de Londres, según reportó el Daily Mail. Una de las fuentes destacó que Reino Unido fue el primer país que entregó a Kiev misiles antitanque en Lo y el primero que prometió suministrar tanques a las Fuerzas Armadas ucranianas, pero ya no estamos atravesando umbrales de capacidad. Hemos gastado nuestro capital político con el presidente Volodymyr Zelensky y no estamos gastando lo suficiente en ayuda militar. En este sentido, se ha manifestado también el almirante Rob Boyer, jefe del Comité Militar de la OTAN, instó a los ucranianos y a sus aliados a no ser pesimistas en 2024 porque los pesimistas no ganan guerras. Pero aunque el mundo haya sido excesivamente optimista en 2023, no debemos cometer el mismo error volviéndonos excesivamente pesimistas en 2024. Y añadió que la OTAN está poniendo las cosas en orden para que Ucrania pase a formar parte de la alianza. La bandera sueca no será la única azul y amarilla en la sede de la OTAN. ¿Qué nos comenta de todo esto?
Pues lo que hemos comentado hace un ratito, exactamente lo mismo, ¿no? Ellos son conscientes de los problemas que les van aumentando por todas partes, a nivel del interior de Europa Occidental y Europa Oriental también, de los problemas, por ejemplo, de Polonia, con Ucrania, por el problema no solamente de los cereales, sino también el problema, por ejemplo, de la población polaca y del comportamiento de los fascistas ucranianos asesinando a decenas de miles de polacos. No solamente eso, también el problema de Rumanía, por ejemplo, que ahora van a hacer una base de la OTAN, una base enorme en Rumanía. Rumanía quiere recuperar parte de las tierras que tenía en la antigua Ucrania. El problema de Hungría, por ejemplo, que está en la mitad de la OJO y sabe qué está pasando, sabe el papel de Polonia, el subimperialismo polaco, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el panorama continúa, como he explicado, continúa la fuerza, la decisión del núcleo de poder, de ese núcleo oscuro de poder invisible, pero manifiesto que es capaz en estas circunstancias de, pese a todo lo que diga el jardinero Borrell, todo lo que digan esto, ellos lo tienen muy claro, que hay que rearmarse, que hay que eso, pero saben que hay dificultades científicas, hay dificultades productivas, hay dificultades de todo eso para que Europa y Estados Unidos se pongan a un nivel de producción militar en poco tiempo, que es de la tecnología y de la capacidad productiva que tiene Rusia, con el apoyo de China, el apoyo de Irán, el apoyo de Corea, etcétera, etcétera. Lo saben todo eso perfectamente y necesitan tiempo. Recientemente un militar polaco ha dicho pues que la guerra estallará dentro de 4 o 5 años, ¿no? sabemos que había especiales militares norteamericanos, en este caso con respecto a China, porque todo va unido, decían que la guerra de China primero contra China primero iba a ser en 2030, luego intentaron rebajar a 2007, en 2027 quiero decir, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí está pasando otro tanto, ¿no? Todo se les está volviendo en contra, pero a esa minoría que no está en el poder le importa un pepino, literalmente un pepino. Ellos creen, ellos primero saben que sus negocios dependen en buena medida de lo que he explicado del saqueo de Rusia y luego de arrodillar a China, lo saben perfectamente, pero ven que todavía, o sea, que se han enfrentado a un poder mucho más grave de lo que esperaban, ¿no? Un poder enorme, ¿no? Entonces tienen que organizarse, tienen que prepararse, tienen que hacer un montón de historias. ¿Y qué van a hacer? Pues van a intentar elevar la moral. Pero es que el pueblo ucraniano, como el pueblo ucraniano, se está cansando. Ya le han prometido demasiadas cosas. Le han quitado todos los derechos. Han metido a gente en la cárcel. Han ilegalizado organizaciones. Han torturado. Se ha ido una parte enorme de la población. El ejército ya en estos momentos se está organizando el cuarto ejército, porque a los tres anteriores, con la dirección de la OTAN, Rusia los ha vencido. Y eso que Rusia no tiene una política ofensiva. Tiene una política muy astuta, muy premeditada, muy analizada, con una proyección estratégica de largo alcance, etcétera, etcétera. No, todo eso lo está sabiendo la población ucraniana. Está sabiendo las dificultades que tiene, el empobrecimiento, la corrupción, la gigantesca corrupción que pudre, que quieren constituir el cuarto ejército y está literalmente podrido. Se ha visto recientemente donde oficialmente había bases, donde oficialmente tenía que haber un sistema defensivo. No está el sistema defensivo. ¿Por qué? Pues porque alguien se ha quedado con el dinero y no estamos hablando del año 2022. Estamos hablando precisamente de hace un mes, de hace 20 días en toda la batalla de Avdiivka. En estos momentos creían que estaba el sistema defensivo montado y no ha desaparecido el dinero para hacer ese sistema defensivo, ¿no? Bueno, y los datos que cada vez más creciente la población ya no se afilia, etcétera, ¿no? Entonces Zelensky está cayendo en picado, hay militares que plantean esto, se habla de que puede haber un movimiento de quitarle a Zelensky, de poner otros militares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo eso lo saben los servicios secretos, lo saben la OTAN. Entonces la OTAN, los servicios secretos están intentando levantar el ánimo de una población a la que han reprimido. Ahora la declaración de hace unos meses de Zelensky diciendo que mientras dure la guerra él va a seguir siendo presidente, no va a haber elecciones. Eso es una declaración totalmente ilegal, que contradice totalmente, niega la propia constitución que se hizo con el Maidán en el año 2014, pero nadie está diciendo nada. Ahora con la excusa de la guerra hay una dictadura, de hecho, de facto. Antes ya la había, ahora ya no se preocupaban, no se preocupan en absoluto. Mientras tanto Rusia ha hecho elecciones. Todo eso va minando desde dentro, ¿no? Más luego todos los problemas que he explicado con respecto al expansionismo polaco, rumano, húngaro, que están hasta las narices del trato que se da a sus propios conciudadanos que están todavía en lo que queda de Ucrania, ¿no? En ese sentido, el imperialismo, la OTAN y todos los medios de difusión necesitan, como sea, prometer lo que sea a la población ucraniana para que continúen sacrificándose y continúen muriendo en defensa del dinero, en este caso en defensa del dólar y en defensa del euro, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo van a lograr? Pues bueno, irán metiendo tropas que no son ucranianas, irán metiendo voluntarios que no son ucranianos, fanáticos de extrema derecha, criminales, etcétera, etcétera, después de todo el narcoterrorismo colombiano, de toda la morralla de muchos países, fascistas, etcétera, etcétera, ahí metidos. Intentarán mantener el conflicto y en todo caso llevarlo más adelante, ¿no? Pero ahora necesitan fundamentalmente levantar la confianza del pueblo, lo que queda del pueblo eslavo, no de origen ruso, del pueblo eslavo ucraniano, eso por una parte, y luego impedir el deterioro de la confianza de las clases trabajadoras de Europa Occidental. Esa confianza, por ejemplo, en Suecia, el propio gobierno sueco ha tenido que echar marcha atrás en unas declaraciones, ¿no? Etcétera, etcétera, por lo más reciente, ¿no? Lo mismo que en esos niveles están viendo que hay una resistencia creciente europea occidental y muy posiblemente esa propia resistencia aparecerá en Europa Oriental, porque ellos saben que serán los primeros. Por mucho que un dirigente de facha, que sea de Lituania, de los países bálticos, diga lo que diga, en la memoria popular está presente las matanzas y los costos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las matanzas nazis y toda esa historia. Entonces saben pues que Rusia es mucha Rusia, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy, muy, muy serio y por eso intentan levantar la confianza. Otra cosa es que lo consigan. Y concluyo, como no lo van a conseguir, no hacen más que buscar otra forma de continuar la guerra.
Muchas gracias, Iñaki.
Bueno, pues hasta otra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.